Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayeg está en una.
Daniela siempre nos trae temas súper interesantes y súper valiosos. Y a mí me interesa también la Daniela más jocosa, la más divertida que veo en las redes. Así que un día tenemos que hacer también otra parte. No. Otra, y hablar de todas las cosas que estamos hablando fuera de la
columna, ¿sí? Columna pavada.
Sí.
Queremos columna. Una novelita también, así un cómic de algo que suceda en el programa.
Las novelas las tengo en exclusividad con Futurock.
Es cierto, es cierto. Tiene otro contrato también que la compromete.
Tengo varios kioscos porque, bueno. El arte de charlar no es una cosa que se pague muy bien en Argentina. Exacto. Esto lo sabemos todos muy los que bien. Estamos aquí.
Es que hay que tener los ovarios en distintas canastas.
Sí, claro.
En la que va.
A mí me cuesta, eso me cuesta.
El tema, digamos, de los ovarios.
Sí, sí, sí. Y las canastas también. Bueno, Daniela, igual hoy nos vas a hablar de un tema súper interesante y nada, lo que está sucediendo en Irán, algunos videos conmovedores que vemos
muy
de mujeres
fuerte.
Que abandonan el velo, se ponen a bailar en la calle, en los transportes públicos, de una vez por todas, conquistando sus derechos.
Sí, tiene como siempre estas cosas, tienen como, ¿no? Como un enfoque optimista, que es, bueno, todo esto que hoy es violencia,
sí.
Rebelión y violencia, tiene como una contracara que puede ser optimista, veremos, veremos qué pasa con el transcurso de los días, de las semanas, pero bueno, hoy por hoy lo que está sucediendo en Irán tiene que ver fuertemente con la violencia. Oficialmente hoy publica, hoy Página dijo 35 muertos en las protestas en Irán, otros medios hablan de 45, hablamos de casi 800 heridos, heridas.
Sí, eso te iba a preguntar, porque son
sí.
La mayoría son mujeres.
La mayoría son mujeres, pero por supuesto que estas rebeliones, vamos a decir, autoconvocadas, digamos, o espontáneas, primero son espontáneas y tenés 5 pibas, después tenés 20, 25, 100, 300, y después empiezan a aparecer los chabones, los partidos políticos, las orgas. Digo, hoy hablamos de rebeliones y movilizaciones multitudinarias históricas como nunca jamás hubo en Irán, uh-huh. por la dimensión en cuanto a cantidad de gente y también la represión que viene, digamos, por parte del gobierno y los poderes, también es muy fuerte y también es histórica, no, pero sí está como a la altura de lo fuerte que son las movilizaciones, ¿no?
Claro. Okay. Que también, ¿no? Las primeras marchas en Irán se dieron como respuesta a la represión y la violencia de tantos años, pero en
sí.
casos particulares también de la muerte de una mujer hace poco.
De Mahsa Amini. Si quieren, empezamos para quien está del otro lado y quizás no estuvo como tan en tema y no viene siguiendo tanto esta cuestión. Vamos a hablar de qué es lo que impulsa inicialmente esta ola de movilizaciones y marchas. Voy a hacer esto, Pepe, me vas a odiar, mirá.
Sí, corrección de articulación del micrófono. Adelante.
Bueno, en Irán las mujeres están obligadas a usar un velo, un hijab, uh-huh. Que es un velo que las mujeres musulmanas usan para cubrir su cabello y parte del cuello, dejando al descubierto solamente la cara. Desde la teología, digamos, desde lo que es el estudio de las religiones, etcétera, dicen que el uso obligatorio del hijab no está especificado en el Corán. Voy a hacer el paralelismo con la religión judía, de la que sé bastante más.
Uh-huh. Uy, Shana Tová, Umetuká, de paso.
Muchísimas gracias,
sí.
Shana Tová.
Sí, claro.
Sí, Umetuká. estamos en los días de Rosh Hashanah en mi pueblo,
claro.
De Año Nuevo en mi pueblo.
De Año Nuevo.
Uh-huh. Hay cantidad de cuestiones que no están especificadas en la Torá, como por ejemplo, no sé, hay mucha rosca hacia adentro de las familias ortodoxas cuando hay uno de la familia que, por ejemplo, decidió salir de la ortodoxia judía y tiene, por ejemplo, una pareja que no es judía, por ejemplo, caso cercano
sí.
a mi vida. No está escrito en ningún lado que hay que hacerle el vacío a esa persona,
no, obvio.
Que es un desastre, que no podés hablar con personas que no sean judías. Todo eso no está ahí en las sagradas escrituras de la Torá y el Talmud,
claro,
digamos. Todo
claro.
eso es una interpretación que han hecho quienes ejercen los poderes hacia adentro de las religiones para, bueno, justamente, seguir ejerciendo el poder hacia adentro de las religiones.
Total.
Entonces, bueno, pasa un poco cosas parecidas, ¿no? El hijab tiene como una cosa de usos y costumbres, pero esos usos y costumbres son un poco unas cosas que unos varones han decidido en un momento. Uh-huh. Por eso vemos, vuelvo a la religión judía, vemos familias judías religiosas donde el señor está en bermudas y zapatillas, sí, y la señora tiene una remera pasado el codo, uh-huh, una peluca, una pollera hasta el tobillo, zapatos cerrados en enero en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Bueno.
Sí, sí.
Lo que quiero decir con esto es que lo del patriarcado está arriba de todo, arriba del capitalismo, arriba de las religiones, ¿no? Vamos hacia adentro de cada cultura y, bueno, encontramos esto casi siempre, ¿no? Esta matriz. Uh-huh. Bueno, lo que sucede en Irán es que estas políticas religiosas son política de Estado. Esto es, quitarse el hijab en Irán hoy es un delito punible. La señora bancana, si se lo saca. Las señoras están obligadas a usar el velo que cubra el pelo, el cuello. También tienen que usar ropa larga.
¿Desde qué edad es el tema este del hijab?
No, desde niñas.
¿Desde niñas?
Niñas.
Sí. Yo me acuerdo un tiempo que estuve en Marruecos que sí, hacía como 40 grados. Y estaban las señoras que... De repente, por ejemplo, había algunas que tenían unos velos como, bueno, de unos colores por lo menos que no son negros o que son más soul friendly, pero había un grupo de mujeres que estaba de luto, que sí, no sé cuántos meses era, y había un tipo, una nena de 3 años, tipo 40 grados, toda de negro. Mm. Era una, no sé, un desastre.
Bueno, lo que sucede con eso, también sucede en la religión judía, que vos no podés decirle a una nena a los 12, 13 años, cuando se empieza a desarrollar y su cuerpo empieza a adquirir, entre comillas, forma de mujer, a esa edad no vas a convencerla de que tiene que empezar a taparse toda. Uh-huh. Entonces, esto de nuevo, creo que no está escrito en el Corán y tampoco está escrito en la Torá, a qué edad, que desde que son realmente muy chiquititas tienen que empezar a vestirse como una señora adulta toda tapada. Pero tiene que ver con una cuestión de que si eso no arranca desde muy niña, después... plantearla a una preadolescente que tiene que taparse toda es muy difícil. Claro. Entonces, de vuelta, los usos y las costumbres indican que una nena de 3, 4 años, 5, ya está vestida como una mujer ortodoxa. Pasa, uh-huh, en el judaísmo y me juego que pasa lo mismo dentro de las religiones musulmanas. Decía que también tienen que no solamente el hijab y todo eso, sino también ropa holgada que no dé cuenta de las curvas de su cuerpo. Uh-huh. Todo siempre un poco la línea debajo de esto es, bueno, que una mujer con su cuerpo y su cabello es un elemento de seducción y que no puede seducir a otro hombre que no sea su marido, etcétera.
Y el hombre tampoco puede medir cuánto la seduce un cuerpo. O sea, no se puede controlar el hombre.
Eso es una cosa, vos sabés que es una cosa completamente biológica con la que no se puede hacer nada. Los hombres no pueden controlar sus impulsos, así que las señoras tienen que taparse ya.
Tapemos a las mujeres porque los hombres no nos vamos a poder controlar nunca en nuestros impulsos.
Así que bueno, en Irán quienes infrinjan esta normativa de estar completamente tapadas se enfrentan a reprimendas públicas, multas, detenciones. Y ahí también hay diferentes interpretaciones de cómo se usa el hijab. Podés tener una joven, quizás un poco más, con más acceso a la educación, que vive en la capital y que tiene una interpretación, vamos a decir, más propia del uso del hijab como un elemento cultural. Entonces quizás se lo pone, pero como un toque caído, como un uso propio quizás más canchero, entre comillas, vamos
fashion
a decir.
Sí.
¿No? Hay como eso, como distintas interpretaciones y otras que lo usan full, tapándose todo. Uh-huh. Bueno, el año pasado ganó la presidencia Ebrahim Raisi, que es un ultraconservador, y es a partir de acá que él inicia una campaña para detener y sancionar a las mujeres que no usen hijab de una manera adecuada, dice él, y por supuesto es la manera más tapada de todas, ¿no?
Que solo se ven los ojos.
Exactamente.
Ajá. Uh-huh.
Y este es, y en este punto hay como una cosa de siempre cuando discutimos cuestiones desde Occidente en relación a Medio Oriente, siempre aparece alguien que desde un lugar quizás bien intencionado y progresista habla del relativismo cultural. Como, bueno, vos no podés desde acá, que sos una joven occidental blanca de clase media, decir qué mal lo que sucede en Irán, porque no tenés idea los valores de tu cultura, la verdad. Yo creo que todo está bien y está ok, hasta que una chica sale a decir, yo no quiero usar el hijab, uh-huh, y bancana.
Claro.
Entonces, si van cana, si la cagan a palos, si la matan, si la violan por no cumplir un mandato cultural, bueno, entonces estamos hablando de violaciones a los derechos humanos.
Lisillanamente.
Para, perdón la ignorancia, sí. ¿Vota la mujer en Irán?
No.
No vota. Ah, bueno, ahí está.
No. Los derechos, digamos, estamos discutiendo si pueden elegir qué ropa ponerse. Uh-huh. Estamos como muy lejos.
Claro. Sí, porque en la comparación que vos recién hacías con el judaísmo, sí. No hay Estado que por una religión claro. Inflinja las reglas morales, éticas o de convivencia.
Es religioso.
Las leyes.
¿Entendés? La que no es religiosa no la sigue y claro. Le importa tres pitos.
Lo que pasa claro. En los países musulmanes
claro.
Es eso.
Claro.
Que valiéndose de lo que supuestamente dice el Corán, que lo que dice Daniela es que en ningún lado dice que se tiene que usar el hijab, es que mandan a su población a que, sobre todo a las mujeres, solamente a las mujeres, a los hombres no les tiran ninguna, ¿no? Como lo que se tienen que poner, ni lo que tienen que rezar, ni en qué momento. No hay ninguna reglamentación con
sí,
los hombres.
Sí, hay un montón de reglamentaciones. No soy una experta en religión musulmana, pero, digamos, desde esta matriz, por supuesto que todas estas reglas son mucho más estrictas y mucho más lejos de la libertad y coartadoras de la libertad individual de las señoras. Es mucho más fuerte sobre las señoras que sobre los varones.
Claro.
Eso es como, digamos, desde el vamos es eso.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué pasó con Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años que fue arrestada el martes de la semana pasada, no, de la anterior, en Teherán por la llamada Policía de la Moral, porque esta campaña tiene su brazo ejecutor, que es la Policía de la Moral, por llevar puesto el velo, el hijab, de la manera inapropiada, según dijo la policía. Lo llevaba demasiado bajo y no le cubría la cabeza. Fue trasladada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación por usar mal el velo. Horas más tarde es ingresada a un hospital, en coma, después de sufrir un ataque al corazón. Mahsa Amini muere ese viernes, a los 3 días de esto. La policía sale a decir que había sufrido repentinamente un problema del corazón, incluso porque el caso toma bastante repercusión pública, sacan un video donde supuestamente se la ve a ella hablando con un policía y que de pronto cae al piso, se desmaya. Uh-huh. Pero la familia dice... Esta no es mi hija.
Ah.
Como armaste un reenactment con otra piba.
Ok.
Habla el papá, dice que de ninguna manera su hija estaba enferma, no tenía un problema de corazón, digamos. Uh-huh. Porque para que una persona esté parada y de pronto tenga un paro cardíaco,
una visita antes.
Algo hay. Bueno, lo que dice el padre es que la policía se niega a entregarle la autopsia de su hija justamente porque... La cagaron a palos en el auto de la policía y la cagan a palos después en la comisaría, donde hay cámaras de seguridad, pero que obviamente no quieren entregar los videos. Uh-huh. Tampoco permiten que haya un perito de parte que examine el cuerpo de su hija, como para que haga su propia interpretación, su propia autopsia, etcétera,
claro.
Etcétera. Bueno, ¿qué pasa a partir de esto? Bueno, las mujeres salen a la calle... Se manifiestan sin hijab, por supuesto, empiezan a quemar los hijabs en algunas hogueras grupales, ¿no? Algunos de los videos que se viralizaron. También el corte de pelo, ¿no? Hoy apareció, se viralizó un video de una piba que también está en el entierro de su hermano, que fue asesinado en una de estas represiones. Ella se corta el pelo... y tira el pelo arriba del cajón. Bueno, estas manifestaciones se empiezan a extender muchísimo en todo el país, con muchísima adhesión. El presidente sale a decir que va a investigar a fondo, credibilidad cero.
Sí, lo va a anotar en su máquina de escribir imaginaria.
Claro.
sale a decir esto, que va a investigar a fondo, pero esto de ninguna manera calma la ola de movilizaciones, tampoco la represión policial, que como decía al principio, estamos hablando ya de 44 muertos y arriba de casi 800 personas heridas. Bueno, ¿qué dice el gobierno al respecto? Bueno, en el momento confirman la muerte, pero dicen que hablan de un enfrentamiento, no hablan de una represión en manos del Estado. Uh-huh. No habla de que la cana fue a reprimir a unos manifestantes, a unas minas manifestantes, sino habla, como siempre, de enfrentamiento. Uh-huh. Como ellos también tenían armas.
Provocaciones.
Lo de las provocaciones. Siempre, ¿no? Como las mismas teorías que justifican el terrorismo de Estado, la represión policial, uh-huh. La violación a los derechos humanos. Y también hablan de las tasas de la intervención de embajadas extranjeras y de servicios de inteligencia extranjeros que son claramente visibles. Esto decía como si fuese el jefe de gobierno de Teherán, el Larreta de Teherán.
Sí, uy, qué miedo.
Como siempre, ¿no? Como unas teorías que salen ahí a justificar la represión. ¿Qué más tengo de esto? Bueno, algunas de las consignas, mujeres, vida, libertad, justicia, libertad y no al hijab obligatorio. Uh-huh. Piden las compañeras muerte al dictador en relación al presidente. Hubo también bastante, esto me parece interesante también contarlo, bastante repudio internacional. Uh-huh. Digo, a muchos les queda cómodo salir a plantear estas posiciones más de relativismo cultural, como bueno, no sé, lo que pasa en Medio Oriente es todo raro, entonces no voy a opinar de esto. Bueno, salió la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a pedir una investigación. Italia también condenó, no quien acaba de ganar las elecciones.
No. Giorgia Meloni.
Condenó la muerte de Mahsa Amini. Estados Unidos también pidió a la República Islámica que ponga fin a su persecución sistémica a las mujeres. Bueno, diferentes mandatarios de diferentes países salieron a decir que ya es hora de cortarla con la persecución sistémica a las mujeres. Y después también quería comentar últimas noticias respecto a este tema, cosas que estuvieron pasando este fin de semana, etc. Bueno, esto ya se construyó en relación a, o tomó forma, vamos a decir, y el Partido Reformista ya plantea terminar con el velo obligatorio, ¿no? Uh-huh. Exhortó este sábado pasado al Estado acabar con la obligación de llevar el velo para las mujeres. La Unión del Pueblo de Irán Islámico es un partido cercano al expresidente de Irán, bueno, que exigió a las autoridades que preparen que hagan la rosca jurídica necesaria, que escriban unos papeles, pongan unos sellos, uh-huh. que hagan lo que tengan que hacer para anular esta ley. También hablan de el fin de las actividades de esta policía de la moral. Y también autorizar las manifestaciones pacíficas, porque también es otro tema, como manifestarse es ilegal, entonces todo esto podría ser un delito y también le das como un poco ahí unas herramientas a la cana para que se lleven cana a las pibas, ¿no?
Igual hay cosas mucho más fuertes, me parece, en Irán, que te digo la verdad que me ponen la piel de gallina, las lapidaciones por infidelidad y esas cosas que vos decís, apedreamientos que vos decís.
Sí, todavía.
Puede ser, ¿viste? Y sigue estando y lo siguen discutiendo y me parece que los gobiernos iraníes lo que dicen es no, todos nos ponen el ojo en la lupa a nosotros porque nos están persiguiendo.
Y somos una cultura diferente.
Claro. Sí. Pero es una locura. Que.
Sí, pero ya en 2022, yo entiendo lo de la libertad de culto, no me voy a meter con la fe de nadie.
Bueno, pero pará.
Pero la libertad de culto también implica que no obligues a nadie a vivir como quiera.
Claro.
¿No? O sea, eso no puede regir la vida de una persona. ¿Cómo vas a violentar a alguien porque no sigue los preceptos religiosos que vos esperás? No, libertad de culto es el que quiere ser religioso que lo sea, a fondo, ortodoxo, lo que vos quieras. Pero si no quiero ponerme un velo, no quiero hacer otra vida, debería tener la libertad de hacerlo. Ni hablar de cuestiones democráticas como tener el derecho a una protesta en la vía pública.
Absolutamente. Bueno, sí, esto tiene que. Me lleva un segundito, y ahora vuelvo a esto. Sí. Me lleva un segundo a la discusión pública que dimos en Argentina en relación al derecho al aborto. Uh-huh. Como nadie estaba obligando a las pibas a abortar. El punto era: ¿vos querés seguir adelante con tu embarazo? Fantástico. ¿Vos creés que lo que hay ahí es una vida, el momento de la concepción, todo eso? Uh-huh. Yo no pienso eso. Pero vos sí, perfecto, adelante. El punto es: la que no quiere que tengan la posibilidad de hacer otra cosa. Digamos, esa es como la mirada que en general, cuando las cuestiones religiosas aparecen en las cuestiones políticas de los estados, ¿no? Las leyes de los estados, el papel donde dice cómo vamos a vivir todos nosotros que vivimos en el mismo lugar. Bueno, ahí que aparezca la religión es un problema, pasan estas cosas.
Sí, sí. Pasa ahí y pasa acá también, con la religión católica también.
Sí, pero claro.
Durante muchos años oponiéndose a la conquista de derechos. No, es un pecado mortal que se quieran separar un matrimonio. ¿Cómo vas a disolver lo que Dios unió?
Claro.
De que están locos. No, no te metes. Bueno, lamentablemente, Argentina también pasa por esta casualidad histórica de tener un papa argentino.
Me gusta el concepto de casualidad histórica.
Y bueno, es que sí, ¿viste? Entonces, con los avances que uno está buscando, que su país dé, a veces la iglesia aparece como un obstáculo. Muchas veces, casi siempre.
Casi siempre, claro.
Casi siempre. Entonces, no estamos tan lejos, ¿no? Si bien estabas hablando de casos extremos, de centenares de heridos, muertes, también decenas de muertos, pero en Argentina también sufrimos la opresión por parte de una iglesia que muchos años fue poder.
Totalmente, sí. Estamos en un momento donde de a poquito, la semana pasada o la otra hablábamos de cuando las compañeras, las delegadas censistas de Evita le habían sacado a la iglesia el poder de las partidas de nacimiento, ¿no? De la documentación.
Enorme conquista.
Bueno, venimos sacándole poder a la iglesia poco a poco, poco a poco, desde 1900. Pero, digamos, bueno, es una pavada lo que voy a decir, pero siguen teniendo mucho poder las iglesias en el mundo, la iglesia católica.
Sí, lo demuestra todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Los evangélicos, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil también.
Sí, sí. Bueno, ahora un rato, si me da el tiempo, quiero hablar un poquito de lo que está pasando en Cuba. Uh-huh. El presidente de Cuba están discutiendo, llevando adelante un... no me sale la
conclave.
Palabra. No, un... Bueno, este ACB que estoy teniendo.
suele pasar.
No, pero describímelo. ¿Qué están haciendo? ¿Se
cuando
están juntando?
Hacen, como se parece, una encuesta vinculante.
Ah, un plebiscito.
Muchas gracias, okay. Plebiscito. Dale,
ahí va, ahí va.
Para ver si dejan, entre otras cuestiones, que las parejas del mismo sexo se puedan casar.
Uh-huh.
Bueno, y el presidente de Cuba decía también que hay mucha resistencia y que ejerce un poder bastante concreto las iglesias evangélicas y católicas cubanas.
Uh-huh.
Digamos, esto para seguir abonando a la idea de que no nos bajamos de las iglesias, de la separación de las iglesias y los estados no está terminada de ninguna manera, ni siquiera en Argentina.
No.
Bueno, últimas cuestiones respecto de lo de Irán.
Sí.
El Poder Judicial ayer amenazó con, dijo que no iban a mostrar ninguna clemencia con los manifestantes después de 9 días de protesta en todo el país. Como, esto es una cosa de... no vamos a retroceder. Y después hay otras dos cuestiones que sucedieron. El presidente, Ebrahim Raisi, canceló una entrevista que iba a dar el jueves con CNN porque se trataba de una periodista mujer, Cristian Amanpour, después de que ella dijo que no iba a usar un velo en la cabeza para hacerle la nota.
Uh-huh.
Entonces, como ella dijo esto, él le canceló la entrevista, es todo un símbolo. Y por último, hay una periodista que se llama Niloufar Ahmedi, que fue la primera periodista que reveló el caso de la detención y la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía. Fue detenida ayer en su casa y trasladada a una cárcel desconocida. Y también metieron en cana a otra periodista y a otra fotógrafa que venían como cubriendo las manifestaciones y toda esta cuestión. Así que bueno, desde ya lo que plantean las compañeras feministas iraníes es que esto es un punto de inflexión. Hay una periodista muy piola que se llama Masi Alinejad, que viene contando en sus redes sociales lo que está pasando, que viene contando la cantidad de gente, viene remarcando también la trágica represión policial. Y dijo que ella está en su pueblo, como se fue a su pueblo natal, y comentaba la emoción que le provocaba de ir a su pueblo, que entiendo que es un pueblo como más chico, y que también había movilizaciones en un pueblo pequeño. Y puso, estoy llorando al ver a las mujeres quemando sus velos. Mahsa Amini fue asesinada por este velo. pero se convirtió en un punto de inflexión para las mujeres iraníes y un punto de inflexión para este régimen. Así que bueno, esperemos que así sea, que sea efectivamente un punto de inflexión, que esto impulse, bueno, nada, un más derecho para las mujeres, ¿no? Claro. Empezar a cuestionar un poquito esta situación donde las mujeres son casi ni ciudadanas. Hmm. Así que bueno, eso respecto de lo de Irán.
Sí, te iba a tirar un ojalá, pero justo sí. Es si Alá quiere, ¿viste? Ojalá viene del árabe. Pero sí, yo había visto estos videos que me conmovieron, mujeres sacándose el velo y bailando en lugares públicos, y tiene todo este trasfondo trágico que cuenta Danila, como para que tengan un panorama más completo de lo que sucede, con muertes, con centenares de heridos en todas estas manifestaciones.
Bueno, y cuento rapidito lo de Cuba. Sí. Cuba fue a las urnas en un histórico referéndum, la palabra que no me salía, por el matrimonio igualitario y la gestación subrogada. Esto es de un nivel de revolución. No se discutían las leyes de Cuba, el código de familias, como se llama, lo que tiene que ver con todas estas cuestiones, desde la Revolución Cubana. O sea, desde 1959 no se discutían estas cosas. Bueno, el presidente Miguel Díaz-Canel pronosticó una victoria del sí, todavía no se sabe. El resultado de la votación sobre el nuevo Código de Familias se va a difundir el viernes y va a ser vinculante. Esto es, si hay una mayoría simple, si más del 50% dice que sí, ya está. Uh-huh. Se cambia el código.
Bien.
Bueno, rápidamente comento de qué se trata. Habilita el matrimonio igualitario, legaliza... el vientre subrogado, pero la versión solidaria del vientre subrogado, o sea, sin guita de por medio.
Okay.
Yo no puedo tener hijos, soy amiga de Gris, uh-huh. Gris me hace la segunda, eso es.
Okay.
No hay guita ahí, o por lo menos por arriba de la mesa no habría guita.
Claro.
Digamos.
Porque también, a partir de la revolución en Cuba, hay realidades subterráneas.
Bueno,
¿no?
Justo hoy estamos hablando de dos países con realidades muy, muy diferentes a las nuestras.
Y sí.
Y también incorpora los conceptos de violencia sexual y de género y reconoce el derecho al cuidado.
Es todo en uno.
Es todo en uno.
Ok.
Sí, es súper interesante. También un poco lo que decían quienes saben un poco más de la realidad cubana y de la política interna así como más diaria, que está todo recontra mal en términos de desabastecimiento, cortes de luz, crisis económica, etcétera, y que puede ser que haya personas que consideren que estén de acuerdo, digamos, con el matrimonio igualitario, etcétera, pero que, como para castigar al gobierno, voten que no a este referéndum. Uh-huh. Veremos qué pasa en ese sentido. A ver, ¿qué otra cuestión respecto de esto? Bueno, va a permitir, si se vota que sí, va a permitir reconocer legalmente a varios padres y madres, además de los biológicos, así como también, bueno, la gestación subrogada y la adopción también para parejas del mismo sexo. Bueno, súper interesante esto, veremos el viernes qué pasa.
Sí, porque es un paquete de conquista de derechos si prevalece el sí en ese referéndum, en ese plebiscito, lo que está sucediendo en Cuba, lo que está sucediendo en Irán, lo trae Danila Zayed con un panorama profundo de cada una de esas realidades. Gracias, Danila, siempre.
Gracias a ustedes.